semana haciendo cruzadas con Mario Benedetti. No se detenga al borde del camino, queda mucho por recorrer. Lento pero bien hermoso de San Rafael, palabras cruzadas. Oh,
esto que suena es La Sangre de Verónica y es un tema que en realidad es casi que un adelanto, porque el disco está por salir ahora, a llegar a las bateas, en unas semanas lo va a editar Sondor, la banda se va a presentar en Amarcord este fin de semana. Aparte es una banda que había sido muy reclamada por la gente, porque en algún momento tiene que traer La Sangre, suena tremendo. Bueno, finalmente los tenemos acá. ¿Cómo andan, muchachos?
Buenas, ¿cómo andan?
Tenemos a Hugo y Fabián, Andrés andará en otros trilles
trabajando.
Ahí está, batería y guitarra de La Sangre, banda que yo tiré 25 años medio así al tuntún, pero efectivamente, ¿no? Andan casi que en esa cifra.
A fin de año, en diciembre, uh-huh. Sería más o menos la fecha que cumpliríamos esa cantidad de años ininterrumpido.
Punk ininterrumpido, ¿no? Uno conocía La Sangre de Verónica, por lo menos en mi caso, de los grafitis, ¿no? El primer acercamiento que tuve a La Sangre fue por alguna pintada que había en la vuelta, porque era muy chico, sí, ¿no? Sí, como sí. Para... Después lo llegué a ver en vivo y después está aquella famosa tapa de Somos Vuestro Semen, que, sí. el que no quedó impactado es un alienígena, ¿no?
No.
El que iba a una disquería en aquella época y revisaba los discos nacionales Y no le generaba algo aquella tapa. Bueno, era muy sensible.
Ese era el fin, ¿viste? Sí. De justamente cuando estabas en las bateas, revolviendo, opa, que una gotita por lo menos se te corra por la cara, ¿viste? Sí. O por rechazo, uh-huh. O por decir, bueno, qué raro, ¿no?
O sea, no hay que olvidarse del contexto, ¿no? Que vivíamos en esos años, ¿no?
Plena o post-crisis.
Plena crisis.
Plena crisis, ¿no? Ya la crisis había...
El disco
forma más dura, claro. Se había pegado y ya teníamos los coletazos.
Fue compuesto en plena crisis.
Claro, una de las frases de la letra dice: somos un más delicado producto. O sea, lo que está pasando ahora, todo, las crisis después no terminan cuando viene un préstamo bancario. Después vienen los problemas más zarpados.
Y a ver, para capaz que hay mucha gente que no conoce la tapa, es básicamente un señor, ¿no? Un sí. Adulto con un vinilo cortado, digamos, incrustado entre medio de sus nalgas.
Sí, ¿no? Sí. Y Somos Vuestro Semen, el nombre del álbum.
Del álbum, exactamente. ¿Cómo fue la génesis de esa tapa?
No, y la idea estaba, digo, como te repito, hay que analizarlo en el contexto donde fue compuesto el disco. Que si bien el disco sale post-crisis, pero fue gestado en plena crisis. Y la idea era no poner un jardín de flores, ¿viste? En la tapa, digo, estábamos pasando bastante complicados, no solo nosotros, sino todos.
¿Y quién se prestó para hacer esa tapa?
No, eso fue...
montaje.
Fue buscado y no hubo ningún disco, ¿no? Vamos a aclarar
Fue un amigo diseñador, ¿viste? Le tiramos la idea y hizo eso.
Hizo ese montaje.
Ningún disco fue dañado en la tapa, ¿no?
Sí,
no.
Y por suerte...
¿Y ningún ano tampoco?
Sí, por suerte nadie se prestó para hacer la tapa, ¿no?
Ah, ¿viste? Porque quedó bastante bien, ¿no?
Por eso.
A simple vista.
Sí, levantó bastante polvareda.
¿Les complicaron, por ejemplo, para ponerlos en la disquería? No hubo problema.
En la disquería sí. El que se portó bien ahí fue Sanabria con Bizarro. El disco es editado por Bizarro, que el tipo no dijo, ta, sale así. No,
¿recordás?
No hay drama.
¿Recordás que lo que dijo? Bueno, cuando vi la tapa, me río porque está, ¿no? Pero dice, bueno, ustedes son conscientes que esto no va a ser fácil. Una cosa así. Un saludo a Sanabria, porque la verdad es un señor.
Sí. No, y la verdad que sí, hay que tenerlos bien puestos para que pueda salir eso, ¿no?
Ahí está.
Pero evidentemente le dio la lectura que había que darle a la situación, que lamentablemente la prensa no. Recuerdo una crítica tremenda del diario El País que salió en recorrió varios medios, ¿viste? Uh-huh.
Pero era esperado,
¿no? Pero era esperado. Pero nos sorprendió un poco, ¿no? Que después le dedicamos un tema a nuestro próximo disco, que se llamó Cómplice,
es cierto.
Digo, porque era medio irónico, ¿no? Que, claro. que el diario El País te criticara, digo, siendo justamente cómplice de esa crisis.
Y yo lo que te decía, ¿no? La Sangre Verónica recordaba primero los graffiti y también decía, pues, decía, es una banda peligrosa, ¿no? Uno tenía en su imaginario eso. Después, en realidad el peligro, capaz que no era la banda, justamente eran las otras cosas que pasaban que no tenían nada que ver con la banda, ¿no? Claro. Pero tuvieron un par de sucesos de ustedes que les crearon fama, ¿no? Por recitales donde hubo. Entró la policía de forma violenta, se llevó gente.
Sí, sí.
¿No? Pero era una constante del rock uruguayo en los años 90, ¿no? Digo, que es donde nosotros empezamos con shows bastante, bastante seguidos. Y me acuerdo que estaba el gobierno blanco, ¿no? De la calle, del 89 al 94, con el tan recordado ministro del Interior, Gianola, ¿no? Y los shows, me acuerdo, incluso mega producciones en el Teatro de Verano terminaban complicados, ¿no?
Con corrida.
Con la policía,
Sí, nosotros lo que pasó en el filtro, nosotros lo vivimos muy, 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 muy cerca, ¿viste? Nos tocó mucho. Uh-huh. Entonces somos músicos y hacemos letras y es nuestro deber decir lo que pensamos. Y si ayuda a alguien, vamos arriba, ¿no? Pero no podemos. Era imposible cerrar los ojos.
Y bueno, de aquellos tiempos bastante turbulentos, como decían, en los conciertos de rock había corrida, por lo general en el Teatro de Verano, sí, o en los toques más chicos, a hoy donde el peligro no pasa, vemos que claramente el peligro pasa, o los disturbios pasan por el fútbol hoy día, ¿no? El rock dejó de ser algo perseguido o algo visto como una cosa.
Más o menos, porque te tirás afuera a ver un Beck desde el otro lado y te cae un caballo, un minico y.
Sí.
A veces, yo
no,
qué sé.
Pero más o menos.
Es verdad. A ver, te pueden echar a correr si ha pasado, hay gente que está del otro lado de la alambrada del Teatro de Verano. Claro. Llegan los caballos.
Igual es otra represión, ¿no?
Sí, pero no tiene que ver con lo que pasaba en aquella época, ¿no?
Y lo que pasa es que hacía relativamente muy poco para un país, hace muy, muy pocos años que había terminado la dictadura. Entonces, los lugares de la policía y todo, vamos arriba, no se renovó todo, no entró gente nueva, eran más o menos los mismos.
Es verdad,
¿no?
Eso que decís. Yo creo que corres más peligro visitando a tus abuelos que en un recital de rock hoy en día.
Hoy en día, uh-huh. Sí.
Pero eso me parece también tuvo mucho que ver la pérdida de identidad del rock uruguayo, ¿no? Digo, hoy por hoy, viste que como que tiende a todo como que suena igual, ¿no? Uh-huh. Hay como un proceso ahí medio de pauterización de la música, ¿no? Para llegar a mercados internacionales en donde le sacan lo viral del rock, ¿no?
Uh-huh. No, yo lo que pienso que capaz que yo no soy nadie para criticar menos a colegas, ¿no? Pero si más o menos buscamos unas razones también hay bandas que capaz que no están viendo a un público uruguayo, están como apuntando a otros públicos y capaz que hacen en sus letras unas realidades más latinoamericanas o más de otros lados. Nosotros, por ejemplo, y varios, bueno, todas las bandas que tocan con nosotros en este toque, generalmente hablamos de lo que nos pasa en la calle.
Y en este último disco, por ejemplo, ¿de qué hablan? Porque tiene 25 años, ya han de haber dicho muchas cosas, ¿no? Les queda material
y se van a ver, están más explícitas las influencias de justamente del rock uruguayo de los 80, ¿viste? Uh-huh. Todo lo que significó, ¿viste? El after punk y eso. se van a ver reflejados acá, obviamente, producido por Renzo Teflón, en donde fue artícipe del disco, digo, y invitado Fabián Hueso Hernández de Los Estómagos. Entonces como que se prestó todo como para que todas las influencias que nosotros teníamos de las bandas de los 80 se vieran reflejadas acá en el disco este, ¿no? Al lado de los cassettes de los Pistols, de los Clash, de los Ramones, también estaban los de la Tabaré, los Tontos, los Estómagos, los Traidores. No nos podemos desprender de eso.
¿Y qué es ser punk hoy? Ustedes seguramente cuando arrancaron punk implicaba, por ejemplo, autogestionarse. De hecho, se movieron mucho por ese lado, ¿no? De organizarse en torno a un grupo de bandas, armar toques, tratar de editar discos. Hoy día, ¿qué los motiva a seguir poniéndose el rótulo de punk?
No, nosotros no.
No les interesa el rótulo.
No, para nada, no nos interesa para nada el rótulo. El rótulo siempre lo pone otra persona, creo, ¿no? Cada uno tiene su visión de la vida, ¿no? Muy, muy personal, como todo. No pensamos iguales, somos tres personas que piensan diferentes, pero nos une un gusto musical y vivimos en el mismo lugar, en el mismo barrio. Está ahora no tanto, pero entonces hablamos de lo que nos pasa, lo que vemos en la calle, como
y
te digo.
Y hacer cosas con pocos recursos, eso me parece, no hay nada más punk que es.
Sí, la autogestión también en muchas cosas. ¿Cómo se dice? Los sellos las grandes empresas de sellos de otros países.
Sí, llega un Universal, por ejemplo, es de La Sangre, con un buen presupuesto, se van a grabar los estudios de Abbey Road. Bueno, tienen libertad artística por completo, ¿no? Hagan lo que quieran, pero simplemente están bajo el ala de un sello importante. Entonces, ¿qué dicen? Dicen, no, vamos a seguir
No, y decimos que muchas gracias, pero no, porque ¿qué pasa? O sea, La Sangre de Verónica, en un sello así como decís tú, grabando en Abbey Road, no, es una locura, ¿entendés? Entonces te digo que no.
Uh-huh. Perdería un poco la esencia, pero igual este disco está masterizado en Francia, digo.
Ahí tenés.
Por Luis Mazzoni, un uruguayo.
Algo de Europa
y obviamente que hizo un trabajo, viste, totalmente de onda. Entonces no se necesita que vengan multinacionales a poner dinero. Todavía hay gente que hace las cosas por amor y por vocación.
La Sangre es una banda muy melódica también, ¿no? Apuesta
fuerte. Sí, claro, ni que hablar.
Acá estamos escuchando justo ahora el Chuchururu. Es una constante de La Sangre.
Sí, sí. El cantante Andresito. Andrés le tira. Es muy melódico, sí.
El poder de composición siempre estuvo en el punk rock, ¿viste? Es un error de concepto que puede tener la gente, ¿viste? Digo, un prejuicio, ¿no?
¿En qué disco fue que participó Enrique Sims?
En el Somos Vuestro Semen.
En el Somos Vuestro Semen.
Escribiendo.
Ahí va, sí. El escritor argentino.
De Cerros y Peces.
¿Cómo se dio esa conexión?
Y bueno, nosotros, en lo personal, yo iba a la librería abajo del Palacio de la Música, del Palacio Salvo, perdón, que era donde traían las Cerdos y Peces en los 80, y tengo la colección. Y la Tabaré hizo un festival, un show en la Cita Rosa, en donde lo invitó. Entonces nosotros fuimos y nos los presentaron ahí a Enrique Sims y le dimos ahí una copia del disco. Y le dijimos, bueno, si le gustaba que escribiera algo, nos mandara por mail. Y dijo, bueno, está, lo escucho, si me gusta, les mando algo. Y bueno, y a la semana llegó ahí un correo. Uh-huh. En donde, bueno, quedó bárbaro. O sea, es otro que le dio la lectura correcta al disco.
Claro. Bien, muchachos, ¿vamos a escuchar otra canción del disco? ¿Puede ser? Tenemos entradas, porque hay gente que está pidiendo ya, aparte quiere ganarse entradas para La Sangre este sábado en Amarcord, que hay varias bandas aparte, ¿no?
Sí.
Aparte de ustedes. Abrazo a La Sangre, quienes supimos tener el placer de tenerlos en un cassette que sacamos en nuestra revista Viajero de Piedra Muerta, allá por 1995, dice Bernardo.
Sí, cómo no.
Saludos, Bernardo. Aguanten los sangrientos loquitos, esos que le pasan los años, sobre todo a Hugo, y siguen rockeando a full. Esa etapa del disco llegó su tiempo, pero gustó. Abrazo grande a la banda de Gabriel.
Gabriel Cianciaruso, justamente, uh-huh. que es el diseñador gráfico de Somos Vuestros Semen y el 15 años de Mierda, que es el segundo disco de Bizarro. Y el otro Star Montedio también lo diseñó.
También.
Ahí está. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Bueno, el Sepulturero, ¿no?
Sepulturero que para nosotros está es algo muy 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 personal, es un gusto, ¿entendés? Que Fabián El Gozo Hernández, el bajista de Los Estómagos, y hoy en día el pianista de Dos Palabras, bueno, toca el piano, una colaboración, la verdad, infinitamente agradecido.
Sí, el último jueves de noviembre se vino de Empalme Olmos de noche a grabar el arreglo de piano, junto con Renzo Teflón, que fue el productor del disco, y a verlos a los dos ahí, ¿viste? 30 años después, unidos por una canción nuestra, se me pone la piel de gallina todavía cuando te lo cuento. Fue tremendo, ¿viste? Para nosotros, que te decía que crecimos escuchando la música de ellos. Y son una de esas cosas, ¿viste? De esos gustitos que te puedes dar, y como te digo, ¿viste? Todo vocación y mucho cariño por lo que hacían, ¿viste?
¿Vamos a escucharla?
Dale.
Es El Sepulturero, la canción. Va a estar en el próximo disco de La Sangre, que edita Sondor. ¿Y sale cuándo?
Fines de abril.
Se llama simplemente La Sangre de Verónica, ¿no?
Sí, sí. Va a ser nuestro disco homónimo.
Ahí está.
Sí.
El que no puede faltar, ¿no?
Sí, siempre hay uno, tiene que llamarse como la banda, ¿no?
Ahí está. Bueno, ya hay varias personas que pidieron entradas, pero ahora lo voy a hacer oficial. Tengo 4 entradas para ir a ver La Sangre este sábado en Amarcord, a partir de las 21 horas, que toca con...
Un Piña en la Boca, que hacen canciones de La Polla Records. Uh-huh. Abril 16, Pandora Happy Family. Después Melancólicos, que están cumpliendo sus 6 años. y también Disturbio y claro, ahí está. Y La Sangre.
Y La Sangre, cierra La Sangre. Tengo 4 entradas para La Sangre. Al 88 ya manda mensaje con La Sangre, ponen La Sangre y los primeros 4 se llevan las entradas.
Impecable.
Muchachos, nada, bueno, gracias por arrimarse y nos estamos viendo la vuelta.
Gracias a ustedes por la invitación, en serio, que digo, lo hablábamos hoy, uno de los mejores programas que hay acá en la radio. Y como te decía, conste que no somos una banda diplomática, en serio, pero es el programa que escuchamos.
Bueno, arriba, ¿no?
Le agradecemos y queremos agradecer a Leticia. Y está, un beso enorme a Nahuel. Y está.
Leticia, la gestora. Sí. No podemos decirle la gestora.
La grande Leticia.
De este encuentro. Muchachos, gracias por venir.
Muchas gracias.
A ustedes.